Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen
alegría.
¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo andan?
¿Cómo andan?
Ulises, ¿todo bien?
Muy bien, por suerte.
Todo feliz tranquilo. Día, Caro, atrasado. ¿Qué?
Muchas gracias.
Ay, Jorgelina.
¿Cómo pasaron ustedes?
Por suerte tuvimos nada más que 12 minutos para que solucionaras el tema auricular.
¿Andan bien? ¿Cómo pasaron? ¿Salvaron a sus madres?
Sí.
Bueno, me alegro.
Pero a la distancia, en mi caso.
Sí. ¿Con puñito o no?
No, a la distancia, literal. Hasta que no se den la segunda dosis, no quieren.
Está muy
contacto.
Bien.
Contacto.
No, y yo además que ni siquiera tengo un cuarto de dosis y una jeringa de jugolín todavía dentro del cuerpo, no. Uh-huh. Tengo hora, el viernes me dieron hora.
¿Llegó hora el viernes?
Llegó la hora.
Ya con las dos fechas, ¿no?
Sí.
¿Qué son?
Sábado que viene y creo que un sábado de junio, por ahí.
Ah, recién junio.
Está muy bien que no tenga que faltar a trabajar.
Sí.
Acá.
Tengo que faltar a trabajar, obviamente. O sea, sábado 18:30 hay un
acá,
90%
acá,
de posibilidad de que haya partidos ahora. Se esté jugando. Pero bueno, voy a faltar a laburar, obviamente.
Pobre profe, qué decepción.
¿Por qué?
Manda, señora.
No sigan alimentando esa mentira. El profesor va, comenta los partidos. Hacen creer que está como de bata en la casa.
No les falta el respeto, además, al profe.
¿Vos y Rafael?
¿Le falta el respeto al profe Piñerúa?
Sí, vamos.
Permanentemente. O sea, el 70% de la vida de Rafael y Pablo.
No, pero Rafa le hace mal a todo.
No, es destruir a los Piñerúa, Jorge y a Ricardo. Es una cosa que no pueden evitar. Les brota. Pero por el Día de la Madre, no. Hasta que no se dé la segunda dosis no hay contacto presencial, por decisión de ellos, ¿no? Igual la vi ahí bajo un minuto, ping, le di unos remedios para mi viejo. Feliz día, choquecito de puño y está.
Muy bien. ¿Pablito? ¿Se vio
ayer
con
de
intensidad
tarde
en tu casa o no? Sí, con las nenas.
¿Sabés lo que tuvo un domingo de Jorge Formento?
Estoy viendo, mandan fotos de. Bueno, capaz que fue célebre, de un comercio hasta la. Porque vi fotos del shopping, de Montevideo Shopping, hasta las bolas, la cola.
Ah,
de entrada.
No, ayer tuve que ir al
Montevideo Shopping. De acá, de un restaurante, pero hasta la manija.
Yo te voy a decir una cosa. Si no jugamos el fútbol para no aglomerar gente, ayer era. Ayer y anteayer explotó todos los restaurantes.
Sí.
Claro, los tipos que laburan eso te dirán vos. Esto me tapa un mínimo agujero de. Pero había. Ayer hubo mucha circulación de gente. No es que se piloteó más o menos. Pero bueno, está. Sería otra discusión. Que abrís que no, que cerrás que no. Volveríamos como una discusión que ya se ha tenido.
Sí, y depende del que responda lo que votó en las últimas elecciones, ¿no? Porque, por lo que he visto, algunos reclamaban por esto. Y que depende de que cómo pega el que pega, te das cuenta de qué votó. Claro,
pero es que eso es lo que te.
¿Cómo me molesta que todo se politice? Todo.
No, todo se politice. No, que todo se partidice.
Sí, bueno.
No, porque ser es. O sea, politizar
sí,
es imposible.
Sí, está bien,
no,
tenés razón.
Porque que abrís y que cerrás es una decisión política. En última instancia. El tema es que vos deberías. Yo sé que es difícil. Salir de tu filtro. Partidario, que no quiere decir de tu forma de ver el mundo, para discutir qué está bien y qué está mal. No si lo hizo uno o lo defiende el otro, ¿entendés? Pero bueno, eso me parece que es más partidizar que politizar. Pero es una charla para la Facultad de Humanidades, capaz. La cuestión es que hubo mucha circulación ayer. Si andabas por la calle te das cuenta. Sí, yo volví de la Costa de Oro, que es donde vive la mamá de mis hijas, de tardecita. Y era un domingo, era un fin de semana largo la vuelta.
Sí.
El ritmo.
¿Qué horario?
De tardecita, 6.
Sí, claro.
5 y pico, sí, 6, ponele. Pero nada.
Yo
Yo quiero ver esas recomendaciones, Gonza, que tenías alguna recomendación. No sé si viste algo.
Bueno, no,
estás muy en Spotify últimamente.
Sí, pero no, estuve absorbido por las niñas el fin de semana, salvo hasta ayer de tarde, ayer cuando la dejé con su madre, digamos. Ahí volví por suerte al ser el, a ser el ser básico que me caracteriza.
No me digas nada, miraste Peñarol del 83 o algo así.
No, mire, la definición de la fase regular de la Liga de Fútbol Profesional de Argentina, o sea, vía Racing.
Sí.
Pero eso lo hice todavía más temprano, todavía con las nenas. Vi a Racing.
A Lorenzo.
Sí, sufrí con el Sevilla Real Madrid. Y me fui a hacer meter la caminata a trote diaria. Escuchando Independiente de Avellaneda contra Huracán.
Pacho,
en simultáneo con Huracán, con Lanús Talleres y con Colón Unión.
Ah.
Ningún psicólogo por, nunca te dijo por radio, ojo con lo que metes en tu cabecita.
Por Radio Continental. De Buenos Aires. La cadena continental del fútbol. Que me pareció un gran hurto que entrase al Tunín y todavía está la foto de Víctor Hugo en Continental.
Ah,
me parece
15 años,
que están robando con la cédula. Pero bueno, no, pero antes de eso hice, bueno, hice Día de la Madre, ¿no? Vas a comprar un regalito para la madre y para las nenas, todo. Y el fin de semana metí cine con la película de nenas, o de nenes, o de niñes, como le quieras decir. Vi una comedia, me pasó una cosa, les ha pasado mucho de ir a una película con poca expectativa, que decís, está típica, comedia gringa, no sé qué. Y al otro día,
¿de
una
niños?
De las, sí, una de las niñas dice algo que decís, opa, mirá, o sea, al final la película que parecía tan...
No está tan mal.
Por lo menos dejó como cierta reflexión que tiene que ver con la vida cotidiana, el vínculo con los padres. Y dije, opa, mirá. Claro, uno siempre siente que tiene que darle como cosas... No sé si es compleja la palabra, pero medianamente trascendentes o profundas para reflexionar sobre la vida. Y de repente, de un lugar que no te imaginas, por ejemplo, esta película se llama Hoy Sí.
No, nunca había escuchado.
Sí, me la comentó el hijo de una amiga, de hecho, bueno, de 8 años.
Es una familia tipo gringa con 3 nenes, 3 hijos, marido y mujer, que la madre es la bruja, la que siempre dice que no, no sé qué, y se dan cuenta por un video que arma el guacho para la escuela, que la madre la edita... todo el tiempo diciendo no, esto no. Claro, el padre se hace el gil.
No, el padre generalmente ahí compensa. Cuando hay una parte de la pareja, digamos, que uno siempre es no, el otro es como que el que suelta, seguramente.
No, pero yo estoy viendo la película, no sé cómo es. El padre es el que siempre se escuda en la madre. Preguntale a tu madre. Che, va a pasar tal cosa, preguntale a tu madre.
Claro, el padre.
Entonces está, bueno, no la voy a spoilear. Lo que sí te digo es que lo que termina haciendo la película es como una explicación de los no. Al final. De que el no o el no hagas tal cosa tiene un sentido que va más allá de que el niño puede ver. La película tiene un derrotero que termina como mostrándoselo a los niños. No voy a decir más que eso. Y ayer en medio del almuerzo, una de ellas habló de eso. De
entendió a la mamá, capaz.
Cuando le contaron a la madre de la película, dijeron: no, en este caso no es solo mamá. Es más repartida. Sobre todo porque cuando estás separado no tenés otra. O sea, si no metes ningún no, estás en el horno, te prenden fuego la casa. Pero no, nada, eso. De una película que parecía como una comedia gringa para pasar el rato, terminó teniendo hasta un... Hoy Sí, está buena, además.
Hoy
es,
Sí.
Es entretenida,
está
muy
Netflix,
divertida.
Además.
Está en Disney o en Netflix,
en
ahora
Netflix,
no me acuerdo.
La vi yo hace un tiempito.
Ah, entonces está en Netflix.
¿Y cómo llegaste a ella?
Me la recomendó mi hermana.
Bien.
Así que nada, bien, ese fue uno de los... goles del fin de semana y me adelanto a la mesa de los galanes. Ya se mezcla todo, ¿viste? Y el otro fue ver, escuchar Independiente Huracán. Y...
Sí, una pregunta ya que estás con ese coágulo cerebral tan activo. Ayer vi un par de resultados y como ex, me duele porque fui un ex coleccionista del gráfico y me han matado la pasión. No entiendo ni siquiera cómo se juega el fútbol argentino. Ya está al mismo nivel que Brasil, es desolado.
No, esta copa está muy bien, fue una buena resolución.
¿Qué quiere
no
decir, entiendo, perdón, pero qué quiere decir que está al mismo nivel que Brasil?
Que Brasil en general es muy entreverado.
¿Cómo? ¿Qué están jugando? No se entiende.
O sea, Brasil tiene 3 planos de campeonatos. Sí. Estaduales, regionales y nacional.
Bien.
O sea, es un pedo. Y hay equipo que está en la... Bueno, por ejemplo, Santos ayer se salvó del descenso en el estadual. Iba a ser de su primera vez, que era histórico.
Claro, un desastre.
Está jugando la Libertadores y se iba a la B del Paulista. Pero a su vez hay regiones menos importantes que San Pablo y Río, como el Nordeste, por ejemplo, que tiene Ceará, Bahía, Recife, juegan sus estaduales y además sus regionales, la Liga del Nordeste.
Ah, que hubo Piñata.
O sea, ¿están jugando campeonatos como en paralelo todo el tiempo?
No, no, no son en paralelo, son escalonados. Okay. Y después el fuerte, fuerte es el Brasileirão, que es como el torneo, como si fuera el campeonato uruguayo de acá. Pero en Argentina está claro, esta vez se dan dos grupos, los cuatro primeros se cruzan en playoff.
Ah, tan fácil. ¿Y por qué? ¿Esto que es un parche? ¿Es como un intermedio?
No, esto fue... Tenían que hacer el campeonato y no les daban las fechas antes de la Copa América. Entonces, en vez de hacerlo todos contra todos, lo hicieron en dos grupos.
En vez de Superliga...
Lo que habría que haber hecho en el clausura de Uruguayo el año pasado, que no se hizo, lo hicieron ellos, para mí, inteligentemente.
¿Y después de la Copa América?
Vuelven al todos contra todos.
¿De 30 o ya hay menos?
26, creo que quedan 24.
¿Van bajando de a poco?
Sí, creo que ahora me fijo, pero creo que quedan 26. Igual son una demencia de campeonato.
¿Y ahí, al final se cruzan Boca-River en cuartos, no?
Sí.
¿Ahora, este fin de semana?
Sí. Qué lindo. En la Bombonera. Y el partido más morbo era Racing San Lorenzo, porque el que perdía se quedaba sin laburo.
Ya fue, nada, ¿qué pasó
y
con
San Lorenzo? Se quedó Dabove sin laburo. Se salvó Pizzi.
Ah, mirá.
Caro, ¿vos sos más Pizzi o más Dabove?
De los primeros. No podré ni reproducir el nombre.
Soy mozo, estoy trabajando solo una vez por semana. Esto es un WhatsApp que llega, el que quiera escribirlo puede hacer al 097-441-442. Dice este oyente que está trabajando solo una vez por semana y este domingo en el restaurante se trabajó. Lo normal en un día de la madre son 190 comensales. Ayer se hicieron 100 con el resto a la mitad, o con el resto a la mitad supongo, y la mayoría fuera, al aire libre. La gastronomía agonizante hoy en día necesita ayuda, no crítica. Cuota aparte es lo mal que está la cosa en el kiosco que tenemos con mi esposa, el kiosco en la esquina de Durazno. Todos necesitamos ayuda. Y es cierto que la opinión está muy politizada, ¿no?
Pero por eso aclaré que lo que está, es constatable, es que hubo mucha circulación. Después cada uno tendrá su posición de si está bien abrir X o cerrar Y. Esa es otra discusión en la que me parece que no da ni para entrar ahora, porque está bastante empantanada. Y además ya hay una decisión política del gobierno clara, que es, vos, este es el rumbo. Después podrás estar de acuerdo, ¿no? Eso es otra cuestión. Entonces es como una discusión, me parece, que en este momento no tiene mucho sentido, sí, en esta mesa. Pero lo que sí es constatable es que ayer había una circulación notoria en la calle de gente.
Sí, acá alguien aclara, Gonzalo, en Uruguay no se juega un campeonato nacional, se forma en forma regional.
Yo dije que era como el campeonato uruguayo,
claro,
sin entrar en definir sus características.
Sí, señor. Muchacha, el otro día vuelta descubrimos acá en la radio una línea de remeras de estupenda calidad de confección uruguaya, hechas con algodón 100% de Aves del Plata. Se puede combinar con las medias que hacen juego, con diseños estupendos, con tono canchero, con elegancia. Quedas muy bien, como un campeón realmente, y tienen, lo que es más importante, aparte del diseño, tremenda calidad, o sea que duran abundante. Envían a todo el país y pueden ver los motivos en la web remerasavesdelplata.com. O si no, en Instagram pueden entrar a Remeras Aves del Plata. Ahí pueden chusmear en los dos lugares los divertidos diseños. También pueden ver el tema de las medias. Y bueno, hacer el encargo
que quieran. Vos que sos como medio obseparito, las combinaciones te van a volver loco.
¿Cómo está? Es, claro, las vi, son muy lindas. Muchísimas. Más que recomendable.
Muy bien.
A ver, ¿más acá mensajes?
Igual juegan todos contra todos en este campeonato, pero puntúan por serie.
No juegan todos contra todos.
Alguien decía que habían jugado Colón y Unión, que estaban en grupos distintos.
Jugar, la estructura del campeonato fue, jugaban contra todos los de su grupo y en una fecha juegan su clásico. Porque todos los clásicos estuvieron separados de grupo. O sea, Boca estaba en uno, River en otro, clásico, bien. Independiente, San Lorenzo, Huracán, Rosario, Newell's. Entonces, el campeonato era jugadas contra todos los de tu grupo y en la fecha que te quedaría impar, jugás tu clásico. Algunos medio improvisados porque no había clásicos, Platense, etcétera. Pero no eran todos contra todos.
Les hago una pregunta, ya que veníamos hablando del Día de la Madre. Quería saber si aprovecharon para comprar algún perfume en Perfumería Todo, que les dije el otro día.
Ah, no aproveché, qué infamia.
No te puedo creer, Pablito. Igual te digo una cosa, no te preocupes, porque estás a tiempo, que la promo Grande como el Amor de Mamá va hasta el 16 de mayo. Y si no puedes pasar por los locales de Perfumería Todo, puedes comprar online.
Toda esta semana.
Te encanta comprar online, sí. Perfumeriatodo.com.uy y te lo llevan a tu casa. Pero no dejes pasar la chance de comprarte una fragancia grande al precio de una mediana.
Claro,
qué rico
que
son
los
perfumes.
Sí, señor.
Encima más ahorras, ¿no?
Sí, claro. Fui al pueblo después de 6 meses, padres ya vacunados. Voy a un carrito a comer una milanesa al pan, nadie con tapaboca, ni las muchachas del carro. Sí. Hay lugares que es una maravilla.
Sí, yo creo que trillas un poco el interior semi profundo y ya. También sí, es cierto que debe haber menos circulación naturalmente, pero bueno. Bueno, el otro día lo escuché a la Fluff con los Fácil Desviarse y estaba preocupado y quemado al mismo tiempo por
el comportamiento. Todo lo posible y no había cómo entrarle a la gente que se cuide nada.
Me impactó cuando dijo que estaban mandando funcionarios municipales a llevarle la vianda a la casa a los que no podían salir por COVID y cuando llegaban no estaban.
¿En serio? Sí. Ah.
Fuerte.
Por COVID además. O sea, estaban con COVID.
Claro.
O sea, enfermos.
Claro,
y
claro.
Estaban circulando por ahí.
Ayer había muchos barcitos y locales de comida con mucha gente y está claro que necesitan ayuda, pero si no se cumplen los protocolos no salimos nunca más. Hay gente que sigue con los locales cerrados o sin poder trabajar. El Paso Molino el sábado estaba lleno de gente y lo mismo. Nadie se cuidaba.
Bueno, vieron que ahora está mucho... Tengo una cosa para contarles que está espectacular.
¿Qué? A ver.
Café.
Ya me da olorcito a café.
Viste que...
El tostadito.
Quedarse sin café es un garrón.
Sí.
Pero además, uno puede decir, me quedé sin café, salgo de un apuro, voy y lo resuelvo rápido y como pinte.
Pero cuando resolves bueno, en algún lado así rápido, seguramente resolves mal.
La gente de Culto Café sí. Te lo soluciona.
Mira.
Porque no solo importan, su café en verde de diferentes orígenes y lo tuestan ellos mismos en su local del cordón, sino que para que nunca te quedes sin café, crearon un sistema de suscripción que funciona de la siguiente forma. Pagas 900 pesos por mes y recibís café de especialidad en tu casa cada 15 días, fresquito, recién tostado.
Sí, recién, creo que no puede tardar más de una semana de
para que no te quedes
tostado,
sin café, digamos. Pero además sea...
Posta. Fresquito, no sé cómo se dice.
Y te van a llegar café de todos los orígenes de los que importan. Un día de Kenia, otro de Etiopía, otro de Colombia, otro de Brasil y así sucesivamente. Podés entrar a la web cultocafé.uy /planes y tenés la promo de lanzamiento del sistema. Te dan además un 50% off en el primer mes con el código CAFECAFÉ, todo junto y sin tilde.
Bien de estadio.
Así que ya sabes, la forma de tener café fresquito y bueno en tu casa cada 15 días.
A la vuelta de la tanda vamos a estar hablando con Andrés Pisorno, un científico uruguayo que vive en Francia hace 6 años ya.
Vos te morís, Pablito, si vas a donde vive. Estuve conversando con él, no solo de cosas de ciencia, sino de gastronomía.
¿Por qué?
Porque le digo, hoy hablé temprano y le digo, qué rico comerse un croissant, no sé ni cómo se dice. Me dice, me dice, cualquier lugar chuminga que entres acá es mejor que seguro que todo lo que hay, bueno, acá.
¿Pero en general o en materia de panificado?
Es aparentemente como el lugar gastronómico de panaderías uno en Francia.
Ah, sí, más que París, mira, no tenía ese dato.
Bueno, podemos hablar un ratito de eso.
¿Me preguntaste si fue alguna vez a ver al Olympique Lyonnais?
No,
¿qué fue? ¿Qué flojita la producción?
Ida.
¿Vos tenés un cuerpo entero?
Rigoberta.
En algún monte te acompaño, pero no todos.
Y el Messi del PNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice?
Vemos en los discursos en todos lados que cuando le dicen a los jóvenes no salgas, quédate en casa, si no es por vos es por los otros. Nosotros a veces tenemos un poco de dificultades a hacer las cosas por los otros.
Está en Francia desde 2015, tras haber hecho una maestría y doctorado en Canadá. En Lyon se instaló como investigador en el Laboratorio de Virología y Patología Humana. Allí siguió investigando los virus respiratorios y cómo estos modulan los diferentes procesos normales de la célula para favorecer la infección, la replicación y la transmisión del virus.
Así que se puede ir perfectamente, no salgas, porque sí, con menos chance que las personas que tienen más años o que tienen otro tipo de comorbilidades, pero podés tener una enfermedad severa y podés eventualmente morir.
Desde el surgimiento del COVID, el foco de su investigación miró hacia allí. Entre otras cosas, en este tiempo, lograron identificar un medicamento que tiene la capacidad de generar efecto antiviral. Y desde septiembre de 2020, buscan poder evaluarlo en ensayo clínico, pero necesitan algunas aprobaciones para poder hacerlo y no lo han logrado. Con su equipo, también han probado que la infección por virus modifica la expresión de genes temporalmente. Sobre ciencia, virus, COVID y manejo de información científica durante la pandemia, conversamos con este científico uruguayo que vive en Lyon, la capital gastronómica de las panaderías.
No quiere decir que hay que entrar en pánico, pero quiere decir que hay que tomar las cosas con la seriedad que corresponde.
Andrés Pisorno.
Lyon, como todas las palabras francesas, ojo de pronunciar a la inglesa. Y por otro lado también, justo nos escriben desde Polonia, qué curioso, dice, seguro que Andrés fue a ver al Olympique de Lyon. Y además Lyon es la capital gastronómica de Francia. Pregúntenle, ¿cómo se pide una baguette en la panadería para no pasar por turista? Dicen que en Lyon comen cazuela de mondongo de desayuno y los dulces y postres son maravillosos. Nada como un café gourmand.
¿Cómo no conozco Lyon?
Es terrible. Este es un dato con un poquito capaz de conocimiento porque es una tal Tania Pisorno, que está escuchando desde Cracovia.
Desayunar buceca y pedir la baguette, no sé cómo, ir a ver a Lyon.
¿Cómo andas, estimado?
Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal todo? Gracias por la invitación.
Bueno, ya las balas picaron cerca de arranque ya, con tu hermana de Polonia, estaba pasando
datos. Además te dije que íbamos a hablar de ciencia, pero que seguro los gordos de mis compañeros te hicieran hablar de gastronomía. No sé por dónde querés arrancar.
Por donde quieran. Primero voy a hacer una aclaración, porque después la comunidad española en Uruguay me va a matar. Yo no dije que cualquier panadería chuminga de acá era mejor que la de allá. Lo que quise decir es que acá, sí, la verdad, las panaderías están a otro nivel, el pan mismo, y que podés entrar a cualquiera sin decir, nosotros tenemos todos en el barrio en Uruguay, esta es la panadería que está buena, la otra hace lindo croissant. Acá entra a la que venga, que vas a salir contento. Era más bien eso. Pero también me gusta la panadería de Uruguay.
Claro, está claro.
Bueno, para meternos en el métier, está bueno, yo ya te lo pregunté la otra vez, hace como un año en el canal, pero está bueno que cuentes cómo fuiste a dar a Lyon y en qué laburás en este momento.
Bueno, yo hice mi licenciatura en bioquímica en la Facultad de Ciencias, en Uruguay, y hice mi pasantía de grado en la sección Virología de la Facultad de Ciencias, y ahí desde ese momento trabajaba con los virus respiratorios, sobre todo con el virus respiratorio sincicial y el metapneumovirus humano, que son los virus que causan la bronquiolitis pediátrica, la neumonía pediátrica. Uh-huh. Y en ese momento uno de los investigadores que más publicaba en ese tema era Guy Boivin, en Quebec, en Canadá. Y cuando yo terminé mi licenciatura y iba a empezar la maestría, ahí en la sección virología, vi pasar un llamado para hacer maestrías en su laboratorio, y postulé sin mucha convicción, si querés, en ese momento. Y bueno, y quedé y fui para ahí. Eso fue en 2009. Hice mi maestría, después me propusieron quedarme a hacer el doctorado y me quedé hasta 2015. Y mientras estaba en Quebec, empezamos una colaboración con un laboratorio en Francia, y discutiendo con el jefe del laboratorio varias veces en Quebec o por Zoom, por proyectos que tenían en común, me propuso que cuando terminaba mi doctorado, si quería venir a trabajar a su laboratorio. Así que a principios de 2015 yo defendí mi tesis, y un mes después estaba acá en Lyon. Y siempre trabajando con virus respiratorios, después más bien mucho más con gripe y, como decía, virus respiratorio sincicial y metapneumovirus y un poco los coronavirus. Y bueno, a partir de 2020 es casi todo el día SARS-CoV-2.
Claro.
Yo me acuerdo cuando hablamos hace un año más o menos, la última vez que hablé contigo, que eras como muy cuidadoso en lo que transmitías, por una cuestión de, recién estamos conociendo a este bicho, yo entiendo la demanda social por conocimiento, pero los procesos científicos son mucho más complejos y muchas veces mucho más lentos. ¿Hoy, un año después, seguís siendo tan cauto o sentís que hay un avance en cuanto a qué y cuánto sabemos del bichito este?
Yo voy a caer en la misma. Creo que como entrevistado soy bastante aburrido, porque van a esperar que diga, no, ahora la manejamos de taquito, y en realidad no. Sabemos muchísimo más de lo que sabíamos hace un año, sabemos muchísimo más de lo que hubiéramos imaginado que podíamos aprender de este virus en un año. Pero yo le decía a Carolina hoy, el virus de la gripe hace ahora prácticamente un siglo que lo estamos estudiando, sabiendo lo que es, y todavía lo estamos corriendo de atrás. A ver, no es ser fatalista, pero siempre nos quedan varias cosas para aprender, y sobre todo en un momento de pandemia, lo que yo decía por la comunicación, hay que tener mucho cuidado, o sea, sobre todo, y hablo como científico, estamos teniendo una exposición que nunca habíamos tenido, que algunas veces reclamábamos porque la ciencia, no solo en Uruguay, en varios lados, la investigación no tenía la difusión que merecía, y hoy las cosas cambiaron completamente y tenemos, a mi gusto, una casi hiperexposición. Y a veces decimos cosas que nos podemos permitir en otra circunstancia o en un ambiente entre científicos, que cuando la largás, digamos, así públicamente y en un momento donde hay tanta angustia de la gente, tanta hambre por saber y tanta información de diferente calidad, que puede ser bastante peligroso. Yo lo que digo siempre es que una opinión de un científico, por más que sea un premio Nobel hiper reconocido, no es ciencia, sigue siendo una opinión. Si yo te digo que hace, no sé, X años que trabajo con los virus respiratorios y te digo, para mí esto es así, no deja de ser mi opinión y me puedo equivocar. Y no todo el mundo lo va a ver así. Alguien va a decir a Andrés o a Radi, que es mucho más, tiene una carrera intachable, mucho más experiencia, sea confiable. Eso, incluso él se puede equivocar. Entonces hay que tener mucho cuidado, no digo que lo haya hecho, pero hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con el efecto que puede tener.
Claro, recién decías que hace más de 100 años, cerca de 100 años que estudian el virus de la gripe y que todavía les quedan como frentes por entender. ¿Qué es lo que, por qué lleva tanto tiempo? ¿El virus va cambiando o cambiamos nosotros como humanos y nuestro cuerpo y cómo responde? ¿Qué es lo que va cambiando? ¿Por qué no lo logran como acabar el estudio, digamos?
Primero que nada, no hay que olvidarse que más allá de que la tecnología ha avanzado mucho, estamos estudiando cosas que no podemos ver. Entonces ya de arranque es complicado. Y muchas veces cuando hablamos de la PCR, cuando hablamos de cultivar el virus, aislar el virus, la forma que tenemos de verlo todos los días en general son medidas o cosas indirectas. Entonces eso lleva tiempo. Y lleva tiempo saber qué es lo que pasa entre el virus, la interacción entre el virus y nuestras células. Es coevolución los virus por una cuestión de cantidad y de cómo se replican, evolucionan mucho más rápido que lo que puede evolucionar o modificarse un organismo humano. Que eso para nosotros es una ventaja porque no podríamos estar cambiando ese ritmo. Entonces siempre, por decirlo claramente, siempre encuentra la forma de escaparse. Cuando los arrinconamos, por lo menos los virus respiratorios, los virus ARN, siempre eventualmente van a encontrar una forma a esa evolución. Cuando le ponemos presión de selección, eventualmente va a haber alguna forma de escapar y todavía hay cosas que no sabemos.
Bien. De lo que se decía al principio sobre el virus, que estaba en las superficies, que estaba en el aire, ¿qué han probado ustedes ahí en el laboratorio? ¿Qué han descubierto en este año que llevan de experimentos, digamos?
Eso fue una gran... Yo creo que fue una de las grandes enseñanzas de SARS-CoV-2, que al principio... Como era razonable, la mayoría de los virus respiratorios se lo trató como se trata la gripe y poniendo mucho énfasis en la transmisión en las superficies, por lo que llaman las gotículas, las botas pesadas que caen en general no más allá de un metro. Si ustedes buscan una de las primeras intervenciones que yo tuve en marzo del año pasado, decía que hasta ese momento, por ahora, el medio de transmisión más caracterizado han sido las botas, y bueno, la realidad nos muestra que hoy por hoy la transmisión por aerosol es muy importante, quizás sea la, el mecanismo principal de transmisión, y es por eso que están, se predica tanto con el uso de las máscaras y de los tapabocas para evitar la transmisión. Y bueno, nosotros en laboratorio no fuimos los únicos a hacer test de cuánto del virus, cómo podría mantenerse en distintas superficies, pero también estamos trabajando en la evaluación de sistemas de contaminación de aire para, por ejemplo, acá en Francia, para ponerlo en las clases de las escuelas o en algunos espacios cerrados para poder permitir que las clases vuelvan progresivamente a la normalidad.
¿Que piensan en llevar eso a equipos de aire o algo así para...?
En realidad nosotros no los desarrollamos, pero hay una parte de una línea de investigación del laboratorio en la que yo no participo tanto activamente, que se dedica, entre otras cosas, a evaluar equipos que son comerciales o prototipos de empresas o de otros laboratorios, que nosotros no los generamos, no los inventamos, pero los evaluamos y vemos la capacidad que tienen de descontaminar el aire de un espacio cerrado, por ejemplo.
No, me quedé pensando en esa dinámica del aprendizaje, que como me acuerdo que una de las cosas que hablábamos aquella vez era cómo compatibilizaban ustedes o cómo transitaban la ansiedad social por avanzar y saber con los tiempos reales de la ciencia.
Sí, es la gente con esto de la pandemia empezó a ver lo que yo llamo ciencia en tiempo real.
Claro.
Y como todo, hay una frase que la verdad no sé quién la dijo, pero que yo la tengo un poco de cabecera, que dice que la ciencia, más o menos, que dice: la ciencia no es la verdad, la ciencia es tratar de buscar la verdad. Y cuando la ciencia cambia el discurso, cambia la opinión, no es porque te mintió, sino es porque aprendió. Y es eso, o sea, nosotros vamos avanzando con los datos que hay, con la evidencia que hay, generamos hipótesis y las validamos, y las verdades de la ciencia siempre son la verdad o digamos, la forma en la que podemos explicar mejor tal fenómeno. Pero eso quiere decir que a veces es verdad y a veces años más tarde nos damos cuenta, o meses más tarde o días más tarde nos damos cuenta que no es así, y ahí tiene que jugar mucho la honestidad intelectual del investigador, de decir me equivoqué o no era por ahí. Y eso nosotros lo hacemos todos los días, nos pasa todos los días en el laboratorio, cada vez que, entre comillas, en realidad todos los días descubrimos algo fabuloso científicamente, y el problema es que a más tardar una semana nos dimos cuenta que no era así. Uh-huh. Las cosas que vemos que finalmente descubrimos o que parecen ser, empiezan a tomar consenso entre diferentes laboratorios o la comunidad científica, son el fruto de ensayo y error muchas veces, y eso lleva tiempo, y muchas veces hay una carrera por quién publica primero tal descubrimiento. Y es cierto que el primer reporte de un descubrimiento es importante, pero para mí personalmente ese primer reporte se vuelve mucho más importante cuando hay un segundo que valida lo que encontró el primero.
Y mejora, capaz.
Y es ahí donde se construye el consenso, es donde alguien, independientemente por otro lado, llegó a la misma conclusión que vos. Entonces ahí decís, bueno, capaz que no era casualidad, capaz que no era suerte. Y así se va construyendo, y eso lleva tiempo, indefectiblemente, y los tiempos de la ciencia no son los tiempos de la pandemia. Podemos tratar de acelerar, y se ha hecho, se pusieron recursos económicos, humanos, científicos a disposición a nivel mundial, que creo que jamás se habían hecho, y se permitió avanzar a una velocidad increíble, pero igual falta mucho para aprender. Las vacunas, y voy a hablar de una, las vacunas de ARN mensajero, no se desarrollaron en un año, las vacunas de ARN mensajero. La tecnología del ARN mensajero para las vacunas hace más de 10 años que se está estudiando. Claro. Y la posibilidad de embarcar ARN mensajero hace por lo menos 20, 25 años que se está estudiando. Entonces hoy vemos que así se desarrolló una vacuna en un año. Sí, eso fue la punta del iceberg de todo lo que se vino haciendo hace tiempo. Y bueno, por eso digo, lleva tiempo y bueno, lo seguimos corriendo de atrás, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos.
Andrés, a eso de tiempo le agregaba lo de los recursos económicos, ¿no? Y en el caso de ustedes, ahí descubrieron ese medicamento en septiembre de 2020, ya estaban buscando para poder probarlo y precisaban un poco de apoyo, un poco de dinero, y eso no se ha podido hacer. ¿Cómo llegaron a ese descubrimiento de ese efecto antiviral y en qué está ahora?
En realidad nosotros desde antes de la pandemia trabajamos en algo que se llama reposicionamiento de medicamentos, que es, en lugar de crear nuevas drogas, nuevos medicamentos, es tratar de encontrar nuevas aplicaciones a medicamentos ya existentes.
Ajá.
Y si quieren el ejemplo más clásico, yo sé que ustedes nunca lo usaron, pero escucharon a algún amigo, es el Viagra.
Sí.
El Viagra al principio fue desarrollado como para tratar los problemas de presión arterial. Y en realidad en los ensayos clínicos se dieron cuenta los investigadores que al final no tenía un efecto superior al efecto placebo. Entonces decidieron abandonar, como hay que hacer, el ensayo clínico cuando se ve que no hay superioridad. Uh-huh. Y se dieron cuenta, analizando los datos, que había pacientes que no estaban muy de acuerdo con abandonar el ensayo clínico. Y empezando a investigar un poco, se dieron cuenta que había un efecto secundario que no estaba previsto. Y que bueno, y finalmente permitió reposicionar ese medicamento, lo que hoy conocemos como el Viagra. Claro. Bueno, nosotros no hacemos, tratamos de desarrollar una estrategia un poco más racional para encontrar, para analizar el efecto que tienen los medicamentos sobre, como decía Carolina, la expresión de genes de la célula, o sea, sobre el nivel de activación de prendido o apagado de ciertas funciones celulares y tratar de ver cómo eso puede afectar. En otras palabras, es una forma de explotar los efectos secundarios de los medicamentos. Y bueno, reposicionando uno de esos medicamentos, nos dimos cuenta que tenía generaba una activación de la respuesta antiviral natural del tejido respiratorio. Y dijimos, bueno, pues esto puede servir para tratar. Y bueno, lo testeamos en diferentes modelos preclínicos, inclusive en modelos animales, y vimos que había una reducción de la carga de virus. Y bueno, y por eso quisimos llevarlo a fase clínica, que es ahí donde se separa el trigo de la paja, como digo yo, donde se ve la verdad si funciona o no. Y bueno, y eso lleva dinero, y para conseguir ese dinero, esa financiación, es difícil. Y también acá en Francia los ensayos clínicos están centralizados por una agencia, y bueno, y hay que tener los canales para llegar a esa agencia y que tu ensayo sea priorizado. Y bueno, por ahora no lo hemos podido, pero bueno, seguimos intentando.
Me quedé pensando en hoy hablabas del ARN mensajero y de que hace 10 años están laburando en eso. ¿Cómo te pega a vos cuando alguien lo pone en duda porque dice que en realidad te están metiendo un chip que te modifica el ARN para controlarte?
Bueno, ¿cómo te respondo a eso de una forma que se pueda decir en la radio?
Elegante, claro.
Claro, a ver, por suerte nadie me lo dijo directamente. Y bueno, y ahí volvemos a lo mismo, a lo que yo decía de la honestidad intelectual. Cualquiera puede, al final tiene derecho a tener su opinión sobre lo que sea. Ahora, yo creo que como mínimo tiene que tener la responsabilidad de informarse y buscar la información donde en fuentes confiables. Y yo creo que hay miles de científicos que trabajaron decenas de años para, para tratar de descubrir cómo funciona y cómo se puede hacer para explotarlo, que alguien venga porque vio un video de YouTube y ponga todo en discusión. Bueno, el tema es qué importancia le damos a la gente. Yo creo que estás hablando sobre todo de las redes sociales. Y bueno, y cuando ves que, por ejemplo, que hay intensivistas, no sé, por citar, voy a citar a uno, voy a citar a Arturo Briva, por ejemplo. Sí. Es un intensivista, miembro de GACH, que está todo el día viendo cómo se le mueren pacientes en la cara sin poder hacer nada, o haciendo lo mejor que puede, pero sin hacer nada, y después se encuentra con que le dicen, ah, sí, estás, no sé, trabajas para los medios o estás para fomentar el odio, llega un momento que decís, bueno, es cierto que es un poco difícil, pero bueno, tenés que poner una pantalla y tratar de evitarlo. Y bueno, y yo creo que en eso los medios tienen que tratar de trabajar un poco más con los periodistas científicos o formarse en cómo reportar la ciencia y para generar una cultura general sobre la ciencia. Espero que ahora que la ciencia, sobre todo en Uruguay, está bastante arriba de la mesa, se pueda haya un cambio para mejor.
Bien, Andrés, ¿cómo están ahora en Francia con esto del COVID? ¿Cuál es el estado de situación el que vivís vos?
Estamos un poco mejor que antes. En Francia el COVID pegó muy duro. Estamos en el final de la cuarta ola. En Francia, una población de más de 60 millones de habitantes, hay hoy por hoy 60.000, más de 110.000 muertos por COVID, que es un montón. Solo para tratar de dar una idea, normalmente la gripe cada año infecta más o menos 10% de la población mundial. Y en Francia cada año, a pesar de las vacunas y a pesar de que la gripe a priori es benigna, hay entre 8 y 15 mil personas que mueren por año de gripe en Francia. Hoy en Francia hay casi 6 millones de infectados de COVID desde que empezó la epidemia, así que estamos casi a un 10% de la población y tenemos 110 mil muertos. Así que no es una gripe. La gente, el gobierno creo que estuvo muy bien en las medidas que tomó desde el punto de vista de dar posibilidades, dar subsidios a la población para que pudiera respetar las diferentes medidas de confinamiento o de reducción de la movilidad sin tener esa necesidad sin entrar en esa dicotomía, me quedo en casa o tengo que salir a comer. Después, cómo se manejó los diferentes niveles de confinamiento, digamos. Bueno, cada uno tendrá su opinión. Yo creo que se puede hacer mejor, pero bueno, los que tenemos ahora. Y bueno, y ahora está mejorando, se está acelerando la vacunación, que había empezado medio despacio. Hoy tenemos más o menos 25% de la población que tiene dos dosis y 26 y un 11%, 12% que tiene la vacunación completa, pero a diferencia del resto de Europa, Francia siguió una estrategia un poco como la de Uruguay de casarse con las poblaciones más a riesgo al principio. Entonces los números generales son un poco más bajos, pero en poblaciones puntuales son mejores, aunque hay mucha reticencia a la vacuna y un poco a todo. Acá en Francia se discute todo a un nivel que bueno, es increíble. Pero bueno, la idea es que a partir del 19 de mayo se empiece a reabrir, por ejemplo, las terrazas de los restaurantes y de los bares para reactivar un poco la economía y abrir museos, monumentos, todo con diferentes, con aforo y medidas, pero bueno, tratar de abrir un poco más en el 19 de mayo, por ahí después hay otras etapas en junio, donde el toque de queda, digamos, se va a extender hasta las 11 de la noche, y bueno, la idea es que a fin de junio volver casi a una normalidad o algo parecido.
La última de mi parte, por lo menos, ¿cómo es tu día de laburo? ¿Cómo es el día de laburo habitual? O sea, ¿cómo te moves? ¿A qué hora vas a tu centro de investigación? ¿Cuántas horas te lleva? ¿Qué cuidados tienen que tomar? Porque ustedes mismos también están laburando con eso, deben tener más presente que nadie cómo es la cuestión. ¿Cómo es un día habitual en tu vida laboral en Francia?
Caótico. Pero bueno, en realidad, una de las cosas buenas de este trabajo es que no tenés dos días iguales. Pero bueno, hoy por hoy, en general, yo tuve mi primer hijo hace un año y medio, entonces también me condiciona un poco los horarios. Y llego al lab en general a las 8:30. Y bueno, y dependiendo de los días, hay una buena parte del día, mediodía, que paso en el laboratorio de bioseguridad 3, con todo el equipo de protección que se necesita para manipular el virus, que lo estamos manipulando desde fin de enero, desde el año pasado. Y después tengo muchas discusiones con mi jefe, con la gente del equipo, sobre los diferentes proyectos, análisis de resultados. Ahora esto generó también que haya mucho más proyectos transversos y colaborativos. Entonces tengo 3, 4, 5 Zoom por día. Y bueno, y en realidad, en general, termino, depende si tengo que ir a buscar a mi hijo a la guardería o no, pero o termino o corto 5:30 y después sigo hasta más tarde, no sé, hasta las 9, 10 de la noche, dependiendo del día, o como hoy sigo un poco de largo hasta las 8 y vuelvo, y bueno, pero son periodos particulares y es cierto que está siendo un poco largo, pero bueno, es lo que nos gusta hacer. Y sentimos esa, o por lo menos yo personalmente siento ese deber moral, por decirlo de alguna forma, de tratar de hacer avanzar las cosas, de aportar mi granito de arena.
Bien. Brillante. Bueno, Andrés, muchas gracias. Hay mucha gente emocionada que fue a Lyon. Por ejemplo, tenemos a un oyente que el padre, finado, dice él, era lyonés. ¿Cómo es el gentilicio ahí?
Sí, lyonés.
Lyonés. Que también decía, nació en el 50, y un detalle, mi abuelo trabaja con exportaciones de harinas desde España, se ve que es el rubro que dominan ahí.
Sí, harina acá se consume, eso no tiene problema.
Qué maravilla.
Y es cierto lo que decía en la presentación, Lyon es la capital gastronómica de Francia. No es algo que sea muy conocido, digamos, por lo menos en Uruguay, pero... sí,
la pregunta crucial y por la que por lo menos yo hice toda esta nota
¿Me
es...
¿Me vas a pedir hospedaje?
No es el mejor momento. Es saber si se dice Lyon o Olympique Lyonnais.
Acá le dicen Olympique Lyonnais. La gente le dice, los hinchas, todo el mundo le dice OL.
OL,
claro. OL, ¿no?
Perfecto. Pero es el Olympique Lyonnais. Pero si decís Lyon te van a entender igual. Pero el nombre es Olympique Lyonnais. Los hinchas cantan Olympique Lyonnais.
Perfecto. Gracias, bueno, un Andrés, abrazo, un placer, Andrés. Gracias por este
gracias.
Rato.
Bueno, un abrazo gracias. Y hasta la próxima. Chau, chau.
¿Quién te dice?
Yo cuando siendo en la espiral vuelvo a los veranos de la niñez.
Nunca actualidad.
Quiero comentar una noticia que me interesó hace 3 días ya, la leí.
Información ni breaking news.
Son estados de iluminación muy esporádicos.
Un mundo paralelo.
Siendo la 1 y 12 nos vamos despidiéndonos de a poco, pero antes recomendarles que...
Muy de a poco.
Si tienen alguna dificultad visual como quien les habla y tienen que hacer alguna consulta oftalmológica ya y no tienen hora en la mutualista o se les complica, bueno, la solución es el Centro Consultorio Oftalmológico del Centro, justamente. Te venden una consulta médica profesional inmediata y a tu alcance, rápido, cortito y efectivo. Te atienden en forma presencial con todos los protocolos y cuidados, por supuesto. Así que se pueden comunicar todos los días de 8 a 20, en ese horario amplio, al 2409-7001 o al 097-673888. Por WhatsApp también en ese número sin problema. Consultorio Oftalmológico del Centro Tu Salud Visual. No espere, si no está la web, para si quieren profundizar, que es consultoriodelcentro.com.
Bueno, no, un mensaje acá que está bueno, me parece. Dice, no sé si notaron, pero... me quedé de pisorno con todas las medidas que tomó Francia para desmovilizar. Cierre boliche, toque de queda, etcétera. Pero él sigue mandando a su hijo a la guardería. Es decir, cerraron todo menos la educación.
Buena cosa.
Lo que pasa es que también ahí el gobierno subsidió a las familias para que se pudieran quedar en casa. También es una decisión política.
Claro, sí. Alguien más también hoy mandaba una foto de... no sé quién lo puso, no decía tampoco de... como la vacunación que lleva pareja en Reino Unido y en Estados Unidos, la diferencia, hay una caída en Reino Unido pronunciada, no así en Estados Unidos, que baja levemente en cantidad de contagios y muertos, porque en una hubo cuarentena estricta y en la otra cuarentena bordeando la libertad responsable.
Claro.
Otro por acá.
Sí, porque una cosa que todavía estamos por ver es si cuando estemos todos vacunados, baja la...
El contagio
si sigue la movilidad. Yo no lo sé, no tengo una respuesta. Lo estoy planteando como duda.
La otra respuesta es que en Israel las cifras son de Pfizer, nosotros la mayoría con CoronaVac, ¿no?
Sí, nosotros seríamos más asimilables a Chile, que es el que va más adelantado de nosotros. Sí.
Mi padre falleció por COVID. Estaba en un residencial. En la residencial, la directora, supuestamente doctora, optó por no vacunarse ella con la Pfizer y la encargada siguió el mismo camino. No puedo afirmar que la directora haya convencido a la encargada, pero está claro que es formadora de opinión. También trató de convencerme a mí de no vacunar a mi padre, lo cual no hice. Hice oídos sordos y recibí una dosis que no sirvió para nada. Finalmente la encargada se contagió ella, a otras compañeras y a varios abuelos. El resultado fue mi padre fallecido. Tengo entendido que otro grave y varios positivos. Una decisión personal mal tomada pensando en uno mismo. Está fuerte, ¿no?
Sí.
Acá mandan el video del restaurante y dicen, lo bueno que la selección natural, entre comillas, está en su máximo esplendor. Los que se cuiden van a seguir. Los que hacen bardo van a ir marchando de a poquito. Darwin Rules. Fuerte también.
Les adelanto algo de mañana que sé que les va a interesar.
Adelante.
Con Maxi Guerra, en realidad vamos a estar hablando con Soledad Barruti. ¿Se acuerdan que la entrevistamos hace como 2 años?
Sí, claro.
Cuando todavía Del Sol estaba Argentina. En la otra casa, sí, Argentina. Ella es periodista, hizo toda una investigación sobre la industria alimenticia y escribió un par de libros. Uno de ellos se llama Mala Leche, el otro se llama, si no me equivoco, Mal Comidos o algo así. Es una chica joven que viene investigando el tema de la alimentación. Tuvo COVID hace poco. Hizo un par de vivos y notas hablando de cómo está reeducando su olfato. Y además tiene un blog o web, plataforma en la que habla mucho de alimentación y que Maxi ha referenciado acá varias veces. Así que bueno, vamos a estar haciendo contacto con ella.
Les quiero recordar que si están pensando en vender o conocer el valor de las joyas que tienen, de relojes suizos de marca, Facchelo Joyeros es la mejor opción. Son especialistas en la compra y venta de Rolex, Cartier, Patek Philippe, Omega, entre otros. Máxima confianza, seriedad y responsabilidad. Tienen taller propio, fabrican, reparan y restauran joyas y relojes. Están en Positos, 21 de septiembre y Ayauri, o en el teléfono 2710-9026. La web es facchelojoyeros.com.uy.
Sí, señor. Disculpen a los que nos mandaron mensajes para preguntas para Andrés, que no pudimos formular porque no daban los tiempos. Pero bueno, llegaron unos cuantos mensajes, así que muchas gracias.
Bien. Tengo, la semana pasada prometí que iba a regalar un libro que iba a sortear.
De tu libro.
Mi libro, sí, Descubrir el Ser. Primero agradezco a todos aquellos que a partir del programa lo compraron y ya me han escrito varias.
Está recibiendo muchos mensajes por privados con reflexiones sobre el libro.
Muchas reflexiones. He tocado
cosas
almas.
Gente, ¿no?
Muchas mujeres y muchos
eso te
iba
a decir,
también.
¿Porcentaje de hombre-mujer?
Miti-miti. En la mitad de la vida, ambas, sí.
Gente, ¿vos que nos acusás de básicos e insensibles?
¿Para qué decir la mitad de la vida?
No, gente de mediana edad, digamos. no sé, 40 y algo. Mujeres, hombres. Estoy viendo
¿Pero con reflexiones o con preguntas,
con
dudas que quedaron?
Muchísimas reflexiones y mucho agradecimiento. Eso de verdad me llenó como el corazón. Mucha gente como agradecida de algunas cosas. No que digo yo, sino que dicen los entrevistados que están en el libro. Y espero, y acá los estoy poniendo con los colmino a los dos. Y a Mati le voy a traer el libro a que me dé una devolución pública, si quieren.
Yo ya te dije que ya lo arranqué. Lo pasé el fin de semana, me tranqué.
¿Impresiones?
Muy caro.
¿Muy caro?
Ya te lo dije.
¿Muy caro, no caro de plata?
No,
sino
muy caro, muy vos, muy tú. Te tengo que escribir por privado también yo en Instagram o...
No, solo DM, esto que sí.
¡Apa! Lo podés hacer acá públicamente. No, que
mail,
esta semana voy a...
El autor pone el mail.
Sí.
No,
no,
no. Bueno, me buscan en Instagram, arroba Carolina Anastasiadis, y no es muy difícil.
La pregunta que Pablo se hace y no se anima a emitir.
Sí.
¿Se cuela algún grieguito en las reflexiones?
Sí, no sé. ¿Cómo? Si son grieguitos, si son españolitos, o si son, no sé, argentinos.
Francesitos. ¡Opa!
No,
¿también
esta semana,
argentinitos o me pareció?
Esta semana sí. Sorteo uno.
Bien,
el miércoles. El miércoles lo sorteo y el viernes lo regalo.
¿Pero acá?
Acá en el programa.
Está.
Después vemos la modalidad o qué tienen que escribir. ¿Por qué se lo tienen que ganar? Pueden empezar a escribir al 097-441-442.
Bueno, y yo en la despedida quiero mandarle un beso enorme, pero enorme, a Betty, que es la que lleva adelante olegaria.uy. Lo pueden ver en Instagram. Mi hija está muy Harry Potter y pidió unas capas de Hogwarts, de las que usan los alumnos para su cumpleaños, y nos las hizo Olegaria, y la verdad, una belleza, pero una belleza de esas que...
¿Te la pondrías vos para venir? Capaz que te vemos de capa mañana.
No, pero divino el amor que le pone ella a lo que hace, y además cómo le quedan, así que si quieren lo bichan ahí por Instagram.
Bien.
Y además te le dan una mano a una emprendedora. Ajá. En olegaria.uy.
Muy bien.
Saludamos también a Tania Pizorno, hermana de Andrés, que...
¿Dónde dijiste que estaba, Palito?
En Cracovia, Polonia, que dice que los dos, nuestro entrevistado y ella, los escuchan del sol desde Europa todos los días como la llena Montevideo.
Qué bien. Andrés, sé que nos seguía, bueno, desde Océano, Pablito. Capaz que te seguía vos, pero bueno, me conocía en plan.
Bueno, nos van, va, se va caro.
Bien, Carola.
Se va caro, nosotros.
Igualmente,
hoy
pasen lindo, necesitan que les traiga agua para el mate, algo. Ahora te quedan como unas horas.
No, creo que estamos bien.
También.
Gastoncito
les trajeron
alguna
cosa de la panadería, creo.
Gastin, perdón, no.
Gasti.
Me olvido que en este horario.
¿Viste a Luis de ayer? No lo vi.
Estrenó capítulo ayer.
No lo vi ayer.
Lo voy a ver hoy después de Pueblo Fantasma, llego a casa y.
Nos mensajeamos, pues yo voy a ver de noche también.
Dale, nos escribimos ahí.
Dale.
¿Conocen ahí? ¿Conocen? Es el momento del que se encuentra con Frank Sinatra, que hay toda una polémica por la serie falsea.
Pablito,
el real
sabes
encuentro.
Más que yo de Luis Miguel.
No, geo la prensa nomás.
No, y Gastin sabe mucho.
Gastin, que es como Gastin el desafío.
Si le dice el Gastin.
Igual soy más apasionado de sus canciones que su serie. O sea, la serie está muy bien, me gusta, pero me gusta una canción.
Ah, es Gastin, no Gastin.
Gasti.
Disculpa, Gasti.
Claro, no es Gastin como si fuera. Yo me lo tengo que ganar, el libro, porque es la entrega es la oportunidad que tengo de tirarle una jauría a la griega, dice ya el primero.
El único que lee, obviamente. No, y muchas gracias a un montón de mamás que escribieron y me mandaban la foto de que ya lo tenían.
Muy bien, nos vamos, se viene a la mesa, chau.
¿Quién te dice? Un adelanto de 13 a 0.
Te miré, ¿5 partidos y medio?
¡Ah!
Un galán que llegó temprano.
Vi, por ejemplo, el puré de papa, si dieron 2 piques de ella, me lo mejoró radicalmente.
Y alguien.
Me encanta el día, me encanta el verano, me encanta venir a la radio.
En el justo medio. ¿Quién te dice?